Queridos hermanos, hace unos días, el día 21, tuvimos una comida, los sacerdotes de Móstoles, en Independencia, en el restaurante Independencia. Nos juntamos como unos 24 o así, más o menos. Y durante varios momentos de la comida surgían discusiones fuertes sobre el tema de la Navidad. Hoy es el día de Navidad. Sobre el tema de los símbolos de la Navidad. Que si el Papá Noel, que si el árbol, que si Santa Claus, que si no sé cuántas costumbres. Y había mucha división de opiniones. Pero cada vez se va haciendo más claro de que realmente, pues, la Navidad se le está cambiando los símbolos. Y este cambio de símbolos va en detrimento de la figura de Jesucristo, del niño del portal, del niño del Belén. Yo creo que después de la discusión muchos de los sacerdotes quedaron sensibilizados. No se habían dado cuenta de esto. El año 2007 ha sido un año muy importante para estos temas, porque allá por la primavera el cardenal Bifi, dando ejercicios espirituales al Papa y a la Casa Pontificia, pues tuvo el atrevimiento fuerte de decir que en la Iglesia de hoy está metida el anticristo. No digamos en la cultura, porque al fin y al cabo la cultura y en los paganos, pues, no es asunto nuestro, vamos a decir, pero en la Iglesia. ¿Y qué significa el anticristo en la Iglesia? Pues significa que hay una serie de valores que son puramente humanos y que están ocultando a Jesucristo, porque excluyen a Jesucristo. Y son los valores de la solidaridad, del cuidado de los pobres, de las obras buenas y de todas esas cosas que tanto se predican, del ser buenos, de esas bondades filantrópicas que parece que no llevan malicia de ninguna clase, si al fin y al cabo es el bien, es hacer el bien, pero llevan mucha malicia. El cardenal Bifi lo dice, llevan mucha malicia en cuanto constituyen o se constituyen en anticristos. Hoy día en muchísimas parroquias se predican los valores cristianos, todos estos valores de que estoy hablando, el ser buenos y todas estas cosas. Y digamos, y además todo difuminado en una especie de nueva era, que parece que no hace daño, pero que está metida ahí en las entretelas de los corazones y de las culturas, y hacen mucho daño. ¿Por qué? Pues porque la figura de Jesucristo va desapareciendo. Parece que el pecado, el mundo, parece que la realidad, parece que hay una lucha tremenda para ocultar a Jesús, a Jesucristo. Sobre todo Jesucristo hombre. Es decir, Jesucristo hombre entendido en su totalidad. No el Jesucristo que vivió en esta tierra. Ese Jesucristo lo admite todo el mundo, ese Jesucristo no hace daño. Pero el Jesucristo hombre en su totalidad es el Jesucristo que murió. Es decir, el hombre Jesús que murió, que resucitó, y aquí está el problema más grave. Porque es un problema ya de fe. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo, y esto lo aborrece el mundo, y el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, pues, cardenal Bifi, pues, se ha atrevido a decir algo que se veía venir, porque era muy real. Pero ¿quién se pone a hablar? Yo he hablado alguna vez, pero ¿quién se pone a hablar contra el ser buenos? de por sí. ¿Quién se pone a hablar contra la solidaridad? ¿Quién se pone a hablar contra la filosofía? Contra todos estos valores, pues miren ustedes, se puede hablar contra ellos en serio en cuanto son excluyentes de Jesucristo. En cuanto se trata de realizar una cultura nueva, pagana, una cultura nueva en la cual, ya no digo los valores cristianos porque son los culpables precisamente de esto, sino que, o valores ideológicamente cristianos, vamos a decir, porque valores cristianos así no se podría decir, son los que de una forma o de otra, pues parece que nos están ocultando a Jesucristo. ¿Es posible que la iglesia oculte a Jesucristo? ¿Es posible que en las parroquias se oculte a Jesucristo? Pues hay mucho de eso. Pues hay mucho de eso. ¿Por qué? Pues porque no se percibe en el Espíritu claramente la humanidad de Jesucristo, y como nos ha dicho el Evangelio de esta tarde, una humanidad que es palabra de Dios con personalidad divina, de que estorba tremendamente a la gente, que estorba tremendamente al mundo. Es una gracia para nosotros aquí en la renovación carismática ser tan sencillos y tener con tanta sencillez a Jesucristo, pero a Jesucristo hombre, vivo y resucitado en medio de nosotros, y que no nos conturbe y nos disturbe nada. Pero es una gracia muy especial. Es una gracia muy especial el poder creer en la resurrección de Jesucristo. Y poder creer con unas palabras muy concretas, en las que se pronuncia una oración, la más bonita del Nuevo Testamento, en que se dice, Señor mío y Dios mío. Poder creer en este Jesús hombre, que te pongan un hombre delante de ti, como sucedió con los apóstoles, y que tú te puedas arrodillar delante de él y decir, Señor mío y Dios mío, es una gracia inmensa. Yo por lo menos este año lo estoy viviendo así. Estoy viviendo de una manera especialmente sensibilizada, muy metido en el tema, porque, bueno, pues por la razón que sea, lo he tenido que predicar también, y hasta lo he soñado muchas veces. Me he dado cuenta de hasta qué punto, como diría San Pablo, el pecado está metido por debajo de todas estas tendencias sociales que hay hoy, que muchos de los hombres que las llevan a cabo ni se enteran. Y la mayoría de la gente ni se entera, porque dice San Pablo, no, no, si no somos nosotros, es el pecado. El pecado personalizado, llámale demonio o llámale como te dé la gana, pero es algo que está metido ahí dentro, en la lucha siempre de entre el mal y el bien. El mundo está en poder del pecado, dice San Juan, en poder del maligno, y eso pues ahí está. Y muchas veces se nos infiltra en la iglesia de una manera viva, de una manera muy real. Una de las manifestaciones, por ejemplo, pues es Navidad. Me decía un señor, cuando yo decía, es que el árbol de Navidad, con Jesucristo, si tienes el niño de Belén allí, el árbol de Navidad es una preciosidad. Pero si sustituye a Jesucristo, si el árbol de Navidad es para sustituir a Jesucristo, es un anticristo. Me decía, no, porque la cultura latina tiene los belenes, pero la cultura sajona tiene el árbol como manifestación de Jesucristo, como símbolo de Jesucristo. Yo le digo, pues sí, mira, pues que lo tengan, pero yo estoy hablando de España. Y en segundo lugar te puedo decir una cosa, que el villancico más emblemático sobre el árbol es el O Tannenbaum alemán, y en todas sus letras no menciona para nada, no solamente a Jesucristo, es que no menciona para nada ni siquiera un concepto religioso, no digo cristiano. Habla de qué verdes son tus hojas, qué fieles son tus hojas, que todo esto, o abeto, que es lo que significa eso, la palabra O Tannenbaum, y el abeto es el árbol de la Navidad. Y entonces, de todas formas, pues si en América del Norte es así, pues que lo sea. Y si ellos tienen, pero yo estoy hablando de España, estamos hablando de España. Y entonces, pues una de las cosas, por ejemplo, el Papá Noel es serio. El tema del Papá Noel es serio. A mí me recuerda totalmente a Stalin. Porque he visto en tantos balcones subiéndose el señorete ese gordo, y que la gente lo pone, pues, ¿pero de dónde ha salido eso? ¿Qué es eso? Es un problema muy serio. ¿Y por, sabéis por qué me recuerda a Stalin? Pues porque cuando yo era pequeño nos contaban de que en Rusia, para erradicar de la conciencia y de la psicología de los niños hasta la más mínima, mención de Dios, pues entre otras cosas que hacían, entre otras cosas pedagógicas, había una en la cual se hacía rezar a los niños, y a los niños se les hacía pedir a Dios pues cosas: Dios, tú que eres bueno, tú que eres grande, tú que eres poderoso, tú que amas a los niños, tú que nos quieres, tú esto, pues mándanos de comer, mándanos unos pasteles, mándanos bombones que tenemos muchas ganas y que no sé cuántos y que no sé cuál. Y bueno, pues así estaban rezando un rato, y después el maestro decía: vamos a esperar, que a lo mejor viene Dios. Y Dios no llegaba. Y claro, los niños se quedaban desilusionados de su oración. Y entonces decían: pero si se los pedimos a papá Stalin, a lo mejor sí que viene. Y entonces hacían una oración al Estado, una oración a papá Stalin, una oración a esto. Y claro, cuando terminaban la oración, unas cuantas chicas que estaban preparadas entraban con pasteles y con todas estas cosas. Y los niños pues decían: Dios no existe. Los niños pequeñines: Dios no existe. Lo que existe es el papá Stalin. Lo que existe es el Estado ruso. Lo que existen es estas cosas. Vete tú a quitar de la conciencia de los niños esto. Esas son marcas que dejan ahí terribles. Tenemos el papá Noel subiéndose por las ventanas. El día de Navidad, precisamente el día de Navidad. Que un niño de ahora, que el día de Navidad recibe los regalos de papá Noel, ¿qué imagen va a tener el día de mañana del niño Jesús? El que da los regalos es papá Noel. No hay en su corazón semilla, siembra posible, porque un niño no entiende otros lenguajes que el lenguaje del regalito. Yo tenía un sobrino, lo dice en la homilía, yo tenía un sobrino que siempre se quejaba porque yo nunca cumplo años. Decía: ¿cómo que tú nunca cumples años? Los cumplirás como todos, una vez al año, yo nunca, porque a mí nunca me regalan nada. Para él el cumpleaños era regalos. No tenía todavía la idea de que hay una temporalidad que se sucede y que cada año se repite. A mí nunca me regalan nada, o sea que yo nunca cumplo años. Entonces, estos son conceptos reales de los niños. Y entonces pues uno se queda admirado diciendo hasta qué punto muchas veces nos come la sociedad, nos come la cultura, nos come... Yo pensaba al principio, cuando decían hace unos años, 10, 15 años, que esto de la nueva era, y que entonces la nueva era es como una especie de corriente que existe hoy día, New Age se llama en inglés, que se está metiendo en las conciencias del mundo actualmente, que no es anticristiana de por sí, es más bien pacifista, es más bien llena de estos valores, es más bien solidaria, es más bien de hacer cosas buenas, es más bien armoniosa, melódica, es todo que bueno, no hay nada malo, no hay, es algo que predica el cristianismo, pero sin Cristo, y por lo tanto sin cruz. Sin Cristo y sin cruz. Y parece que no. Y yo decía, yo mismo me reía diciendo: eso son bobadas. Un cristiano que es un cristiano, pues no. Se nos mete en el corazón estas cosas que no podemos imaginar. Y entonces, pues, yo estoy muy contento, y os lo he dicho varias veces, de la falta de fe que hay hoy. Estoy muy contento de este contraste terrible. Estoy muy contento de Zapatero, estoy muy contento de todos estos señores que están haciendo, digamos, como una contra tremenda a la Iglesia, a nuestra Iglesia, a nuestra forma de concebir la Iglesia. ¿Y por qué? Pues porque como el Espíritu Santo no pierde comba, y el Espíritu Santo siempre va a ganar la batalla, lo que está sucediendo en este momento, aunque sea a nivel de pocas personas, es que la realidad personal de Jesucristo, que no se la ha predicado nunca, desde hace mucho tiempo, siempre se predican otros valores, otras iglesias, otras cosas, otros líos, pero la humanidad de Jesucristo, que no se la ha predicado nunca, la humanidad resucitada de Jesucristo, está poniéndose en primer plano. Y necesitamos que nos desvistan de tantas cosas que llevamos dentro, de tanto tradición, de tanto rollo como hay en la iglesia, que es todo menos Jesucristo, de tantas expresiones, de tantas fórmulas, de tantas cosas, que en vez de bendecir a Jesucristo y clavártelo en el corazón, lo único que hace es ocultarlo. Ocultarlo, como estos, como todos estos símbolos navideños, que lo que hacen es ocultar a Jesucristo. Quieren hacer una Navidad bellísima, quieren hacer una Navidad incluso con mucho cariño y con mucha ternura, pero sin Jesús, sin el niño Jesús. Y entonces, pues todas estas educaciones que hay ahora, ¿cuántas veces se oye? Yo mismo lo he oído 3 o 4 veces estas Navidades. Ah, yo no, dice la mamá joven, porque que tiene 2 niños o 3 niños. Yo sí, yo hago el Belén, pero yo no les digo a los niños. Yo hago el Belén porque los niños me dicen que en la casa de fulanito hay Belén. Pues yo también lo hago, pero yo nunca les digo que este niño es el niño Jesús, o que este niño pues tiene una trascendencia interior de fe profunda, o que este niño pueda significar algo en tu vida, ¿no? Es un adorno más. Es un adorno más, es una decoración de Navidad, es un algo más de Navidad, pero que no lleva ese punto de trascendencia y ese punto de vida profunda interior. Y digo que a mí me alegra que hoy día, porque parece que no, pero el Espíritu Santo no tiene, por supuesto, la Iglesia, en eso sí que estaban de acuerdo todos los curas, así como con una serenidad diciendo, si no pasa nada. Si no pasa nada, porque haya 50 años de bamboleo en la fe, en las personas, ya, no pasa nada. O sea, a la Iglesia no le pasa nada. Es mucho más importante que un resto de Israel, un pequeño número, vaya entendiendo en profundidad el misterio de Jesucristo, Cristo, Cristo, en medio de esta sociedad, que lo quiere ocultar de tal forma. Eso basta y bastará para que la Iglesia siga cumpliendo su deber y para que Jesucristo, este Jesucristo, siga interpelando, siga incordiando, siga siendo roca de contradicción, que es verdaderamente lo que es, porque lo dice el Evangelio, se luchará contra él o dejará de luchar, pero en definitiva Jesucristo te interpelará toda la vida. Nosotros tenemos un gran trecho avanzado, tenemos, digamos, un camino ya muy hecho, y el camino muy hecho que tenemos es una gracia, y en la renovación carismática, desde luego, yo creo que es uno de esos grandes movimientos que el Señor prepara por lo que va a venir, porque el Señor siempre prepara las cosas pensando en lo que va a venir. Va a venir un momento de descreimiento terrible, va a venir un momento de New Age, va a venir un momento de lo que te dé la gana, pero el Señor prepara a su pueblo, prepara a su resto, y lo prepara pues con una alabanza, un conocimiento, un algo de Jesucristo vivo y resucitado, que constituye lo más bello de todo lo que hemos experimentado en la renovación carismática. Cuando entramos en la renovación carismática, por lo menos al principio, cuando yo entré, ¿qué es lo que se te anunciaba? Lo que se nos anunciaba es: Jesús es Señor. Parece que no dice nada, pero es el Señor. Señor quiere decir resucitado. Señor mío y Dios mío. Jesús es Señor. ¿Y por qué se necesita ahora decir Jesús es Señor? Sencillamente, pues porque a Jesucristo se le está excluyendo de todo señorío. Y no solamente de todo señorío, es que está excluyendo su faz. El otro día vimos un musical que se llama Jesucristo Superstar. Es un musical judío. Es decir, habla de Jesucristo y en fin, lo pone como un personaje pues sugerente y atrayente de la historia, pero al final termina todo diciendo, ¿para qué ha valido tu sacrificio? Tu sacrificio no tiene ningún sentido porque no ha sido un sacrificio que se vea con trascendencia. No hay resurrección. Entonces fue una entrega de un hombre bueno. Una entrega de un hombre bueno hasta la sangre, hasta la muerte, pero sin ningún valor, sin ningún valor. De hecho murió desesperado porque cuando pronunciaba las siete palabras en la cruz, pues las pronunciaba con una acritud impresionante. Porque él mismo de alguna forma como que sentía que todo había sido un fracaso total y absoluto. Y la cruz de Jesucristo no fue un fracaso para él ni nada. Llegó a decir, Señor mío y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero desde la fe profunda, desde la entrega profunda de su sacrificio, desde la experiencia o visión o previsión de la vida nueva, de la resurrección, de lo que se engendraba en esa vida y de lo que se engendraba en esa muerte, pues ahí nos lo daban como un Cristo que en definitiva pues murió por cabezota. Porque se lo decía Poncio Pilato muy claro. Yo he querido salvarte. Y le decía a los judíos, no es que es un infeliz. No es que este hombre es un simple. No vale para nada, es un inútil, es un ignorante. ¿Por qué vamos a matar a este? Yo le quiero salvar. Y le preguntaba a Jesucristo, Jesucristo ni palabra. Y al final Pilato, ya cabreado también, dice, pues por tu culpa mueres. No me eches a mí la culpa, que nadie me eche a mí la culpa. Mueres por tu culpa, porque eres un cabezota, porque tal. Pero en la misma línea de, sencillamente, pues, de quitarle a Jesucristo, por supuesto, no dejarle ni el más mínimo atisbo de trascendencia o sobrenaturalidad. Esta es la pelea de hoy. Esta es la pelea que está en la iglesia. O sea que nosotros cuando alabamos al Señor aquí en la renovación carismática, no es una alabanza neutral. No estamos haciendo una alabanza neutral, es una alabanza social. Hoy día alabar significa dar testimonio contra esta sociedad. Dar testimonio contra esta nueva era, dar testimonio contra los que están excluyendo a Jesucristo. Es una alabanza social. Y debemos dejar que nos impregne profundamente el corazón. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo ha preparado los suyos, ha preparado a su pueblo, y el pueblo de Dios siempre será social. O siempre ejercerá una influencia. Lo matarán, todo lo que coma Cristo. Nos matarán, o nos perseguirán, o no nos comprenderán, o lo que sea. Pero creo que para nosotros, para profundizar incluso en nuestra alabanza, que no se quede en un puro neutralismo, porque si no se hace demasiado espiritualista. Es decir, qué bien estamos aquí, qué guapos somos, qué bien lo pasamos, cómo nos queremos, qué comunidad más bonita y qué grupo pues tan es. No, pero en definitiva esto tiene un aspecto más social. Jesucristo no redimió al mundo en la interioridad. No redimió al mundo siendo muy guapín, siendo queriéndonos a todos y eso. No. El mundo lo mató. El mundo lo mató. Y si lo mató el mundo es que se sintió interpelado por unas palabras espirituales. Porque las palabras de Jesucristo fueron palabras espirituales. El mundo se sintió muy mal con Jesucristo. Absolutamente mal. Se puso nerviosísimo hasta que lo mató. Lo mismo puede suceder con la renovación y con cualquiera que sea de Cristo. El mundo se pone nerviosísimo ante ciertas cosas que no controlan, como es la fe. La fe pone nervioso a todo el mundo. Por eso todo el mundo dice, vamos a excluir todo lo que pueda relacionarse con la fe, pues porque nos da grima, como decía el Caifás. Es que nos da grima. Claro que nos da grima, claro que da grima, pero el Señor siempre con su Espíritu Santo pondrá ahí a un pueblo que dé grima a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque lo necesita la sociedad, por si no nos come el pecado, nos come nuestra propia realidad y sencillamente pues no asumimos el hecho de que hemos sido salvados por este niño pequeñito que ha nacido hoy y que es Jesús en Belén, Jesús de Nazaret, pero Jesús muerto y Jesús resucitado. Thank you.